La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day.
Hola, muy buenas noches. Son las 2 y 6, una hora menos en Canarias. Estás en la cadena COPE, estás escuchando La Noche. Saludos de Belén Rodenas, te acompañaré hasta las 6 de la mañana. Y hoy tenemos que empezar la noche de este 12 de agosto con una triste noticia. Son miles de imágenes, películas y personajes las que se nos vienen a la cabeza cuando escuchamos esta voz.
No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor... son las cosas que nos mantienen vivos, citando a Whitman.
¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? ¡Oh, capitán, mi capitán!
Nosotros hemos querido quedarnos con esta imagen, con este "Oh, mi capitán", con este fragmento de la película del Club de los Poetas Muertos. Y es que el grandísimo actor norteamericano Robin Williams, nacido el 21 de julio de 1951 en Chicago, ha aparecido muerto a sus 63 años en su domicilio de Tiburón, en el norte de California. Según ha informado el departamento del sheriff de Marin County, los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un suicidio. Su publicista ha comentado que el actor estaba batallando con la depresión desde hace algún tiempo. Conocido por sus trabajos tanto en comedia como en drama, Williams destacó en películas como El indomable Will Hunting, por la que conseguiría un Oscar al mejor actor de reparto en 1997, sin olvidarnos de Jumanji, Hook, Patch Adams, La señora Doubtfire o El hombre bicentenario, entre otras muchas. Descanse en paz Robin Williams, que tan buenos momentos nos ha hecho pasar y que seguirá haciendo pasar muchísimos más momentos buenos gracias a sus películas.
An empty window and only half the lights are out. I wonder what these people's lives, what they might be.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reunió en la jornada de ayer con cooperativas agroalimentarias, las organizaciones agrarias ASAJA, COAC y UPA y la Federación de Asociaciones de Productores, Exportadores de Frutas y Hortalizas, para hablar sobre las producciones afectadas por el veto ruso a productos agroalimentarios procedentes de nuestro país y para preparar también el encuentro de este jueves entre la Comisión Europea y los Estados miembros para tratar la prohibición de Rusia. Para hablarnos de esta reunión, de las próximas que se van a llevar a cabo estos días y de la situación de España ante este veto, nos acompaña esta noche César Lumbreras, director del programa Agropopular de la cadena COPE y que lo sabe pues absolutamente todo sobre política agraria europea. César, muy buenas noches.
Buenas noches, señorita Ródenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra?
Yo me soporto, que ya es bastante.
Ya es bastante.
Para ti, para todos los miembros del equipo y para todos los oyentes, por supuesto.
Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos a estas intempestivas horas, César. A ver, para comenzar, ¿cuáles han sido los puntos fundamentales que se han tratado en esta reunión entre la ministra y los sectores exportadores afectados?
Pues lo primero, hacer un análisis de la situación. En segundo lugar, ver las repercusiones que eso ha tenido para España. Fundamentalmente hasta ahora han sido en el sector de las frutas y hortalizas, y en concreto de la fruta dulce, melocotones, nectarinas. Había algunos camiones que estaban yendo hacia Rusia y se han tenido que dar la vuelta, y los camiones que tenían previsto salir con cargamentos pues no han podido salir, y también ha afectado a algunas hortalizas como los tomates.
O sea, supongo que lo primero es la palabra que lo define, es la urgencia, sobre todo la preocupación fundamental por los productos perecederos, que son de los que nos estás hablando, ¿no, César?
Efectivamente, porque además con ellos hay un doble problema. Primero, que España no puede continuar exportando hacia Rusia. Y el segundo es que el resto de los países miembros de la Unión Europea tampoco pueden continuar exportando hacia Rusia. Con lo cual, toda esa mercancía comunitaria que iba a ir hacia Rusia, no solo la española, pues se queda en el mercado comunitario hasta que se busquen mercados alternativos. Pero claro, eso no se hace de hoy para mañana en el caso de los productos perecederos, y toda esa mercancía, toda esa producción, pues está presionando sobre los precios, y ese exceso de oferta a igual demanda pues hace que los precios bajen. Aparte de que, claro, si estás llevando un camión hacia Rusia y en mitad del camino te pilla y tienes que volver y no sabes dónde ir, pues la mercancía se puede echar a perder.
Claro. No se sabe todavía qué se va a hacer con estos productos retirados, con estos que están volviendo, como tú nos explicas, desde Rusia. Se ha avanzado que la intención es distribuirlos a través de bancos de alimentos o de Cruz Roja a personas necesitadas.
Bueno, esa es una operación que ya estaba en marcha en el caso de la fruta dulce, melocotones, nectarinas, también paraguayas, porque había, llueve sobre mojado, había en estos últimos dos meses una crisis de precios en los mercados de estos productos, porque han coincidido este año, por circunstancias climatológicas, han coincidido las producciones española, la francesa y la italiana. Uh-huh. Y entonces se han juntado todas. Y eso ha hecho que los precios, que hubiese también mucha oferta, y los precios bajasen. Con lo cual ya teníamos un problema ahí con eso, que se ha venido a agudizar con lo de Rusia. Para solucionar el primer problema, el que ya teníamos nosotros, sin contar con los rusos, pues se estaba poniendo en marcha una operación de retirar del mercado esa mercancía, parte de esa mercancía, y enviarla o dársela o donársela a organizaciones caritativas, organizaciones no gubernamentales. Uh-huh. Pero claro, eso tampoco se articula de un día para otro. Esa operación ya estaba en marcha y ahora se está intentando agilizar, pero con ello no va a ser suficiente para hacer frente a la nueva situación creada con la prohibición rusa de que entren en su territorio pues determinados productos agroalimentarios de la Unión Europea.
Y César, ¿en algún caso se va a financiar la retirada de los productos que no se vendan, de estos que ya están volviendo?
Bueno, esa es una de las medidas que España va a pedir en la reunión que tendrá lugar en Bruselas, que es una reunión, es importante destacar que es una reunión a nivel técnico, no es una reunión a nivel político, se está dando mucha importancia a esa reunión. Bueno, reuniones de estas se celebran, de los comités de gestión correspondientes, se celebran prácticamente todas las semanas, uh-huh. Es decir, son reuniones habituales. En agosto no, porque se paraliza la actividad comunitaria, pero que son reuniones a nivel técnico. Entonces, en esa reunión debería adoptarse, y es una de las cosas que va a pedir la delegación española, que es otro de los puntos que han abordado hoy en la reunión la ministra, altos cargos del ministerio y organizaciones agrarias. España va a pedir que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para hacer frente a una crisis grave de mercado, mecanismos que están previstos en la normativa comunitaria, y que se retire del mercado con cargo y financiado por dinero de la Unión Europea la mercancía sobrante. Pero nos estamos centrando mucho en el caso de las frutas y hortalizas, quizá porque son los productos más afectados en un primer momento. Pero no hay que olvidar que estamos hablando de una prohibición de momento durante un año y que afecta a otra serie de productos, como son la carne de vacuno, o la carne de porcino, o la leche y los productos lácteos. Ahí también hay un problema, y un problema importante. Otra cosa es que no sea tan acuciante en estos primeros momentos como el de algunas frutas y hortalizas, pero sí que es un problema muy importante.
O sea, este es el principio, es la punta del iceberg y luego nos quedará por andar mucho trecho todavía.
Pues sí, porque todas esas mercancías de España y del resto de los países miembros de la Unión Europea que antes se exportaban a Rusia, pues se van a quedar aquí presionando en el mercado comunitario y habrá que buscar otros mercados alternativos. Y mientras tanto, los rusos podrían empezar a pasar hambre.
¿Y cuáles podrían ser, César, esos mercados de los que hablas?
Hay que buscarlos. Eso no se improvisa de un día para otro.
Esto lleva mucho tiempo.
Eso lleva tiempo y esa es una buena pregunta. Estoy pensando en China, estoy pensando en algunas de las antiguas repúblicas soviéticas, de las que no están todavía en la Unión Europea, pero claro, eso no se improvisa de un día para otro.
Y César, ¿cuántos millones puede perder España por la decisión de Rusia?
Vamos a ver, de los productos que ya están afectados por estas medidas, en 2013 exportamos a Rusia por valor de 337 millones de euros. Evidentemente, si se deja de exportar a Rusia y no se encuentran mercados alternativos, pues estaríamos perdiendo, suponiendo que la situación en 2014 hubiese sido igual que la de 2013, pues esos 337 millones de euros. Si se encuentran alternativas, pues las pérdidas serían menores. En cualquier caso, por situar las cosas, esa cifra de 337 millones de euros supone solo el 1,8% del total que exporta España a todo el mundo de esas mismas mercancías agroalimentarias. O sea, que es una cifra importante, pero hay que situarla en su justo contexto.
Es
solo el 1,8% del total de las exportaciones españolas de esas mercancías. Pero claro, esto es como el pedrisco. Cuando hay una tormenta veraniega, generalmente esas tormentas son muy concentradas en un punto determinado y afectan al 0,0001%, digamos, de la superficie del país. Pero allí donde caen, arrasan con todo. Es decir, al señor y al productor y exportador de frutas de Lérida, que ha tenido que dejar de exportar y que los camiones que estaban yendo hacia Rusia se han tenido que volver, pues le ha fastidiado. Y mucho.
Hablabas antes, César, de esa financiación en caso de que lo hubiera, de la retirada de los productos que no se vendan. Ahora estábamos hablando de este fondo de compensación.
Se llama de otra manera, pero vale, llamémosle fondo de compensación.
Pues este fondo de 400
reserva
millones
de crisis,
en la PAC, ¿este es el de 400 millones?
Sí.
Vale. ¿Se podría utilizar para estos casos? Porque yo me estoy dando cuenta que si seguimos igual que en el 2013 y tenemos una pérdida de 337 millones y hay en este fondo 400 millones, vamos, que no nos da ni para pipas.
No, algo es algo. Es que tampoco se va a dejar de vender todo lo que se exportaba a Rusia. Estamos hablando de un fondo para compensar determinadas pérdidas, pero evidentemente nunca podrá llegar, suponiendo que esa pérdida del mercado ruso fuese total y no se exportase nada a ningún otro país porque no se encontrasen mercados alternativos, ese dinero serviría para compensar algo, pero nunca para compensar en su totalidad.
Claro, desde la Comisaría de Agricultura de Bruselas ya se ha advertido que su primera opción no es la compensación monetaria, sino la búsqueda, como nos hablaba César, de mercados alternativos. Esa es la primera opción.
En Bruselas están ahora de vacaciones y habrá sido la primera ocurrencia que se le haya ocurrido, valga la redundancia, a uno que pasaba por allí. Porque si hay alguien que vive alejado de los problemas reales, no solo de los agricultores y de los ganaderos, sino de los ciudadanos europeos, son los que viven en Bruselas y trabajan allí en las instituciones comunitarias, metidos en sus castillos de marfil, no de marfil, sino de cristal, pero bastantes alejados de la realidad de lo que sucede.
Pues esto que nos dice nos tranquiliza mucho, César.
Bueno, pues yo si quieres digo que todo va a ir muy bien y que no pasa absolutamente nada.
No,
que lo único
por
que
supuesto.
Es aguantar un poquito.
En la
30
noche...
años yendo a Bruselas, me hacen ser un poco escéptico.
Sí, sí, no, en la noche se dice la verdad y nadie mejor que César Lumbreras para contarnos realmente lo que pasa en Bruselas. César, ¿a cuántas empresas españolas más o menos puede afectar este veto de Rusia?
Yo no tengo los cálculos, creo que el ministerio los tenga todavía. La verdad es que son empresas de muy diferente pelaje, porque dependiendo de qué sectores estés, son empresas de unas características o de otras. Lo que sí hay es un estudio previo, un análisis de cuáles son las comunidades autónomas más afectadas. Y entonces, pues ahí se encuentran, si tenemos en cuenta la cantidad o si nos fijamos en la cantidad de toneladas de mercancía exportada, las comunidades autónomas más afectadas son Rioja, también Cataluña y también la Comunidad Valenciana. Sin embargo, si vemos o nos fijamos en el valor de las mercancías exportadas, las comunidades más afectadas son fundamentalmente dos, Cataluña y Andalucía.
Y César, cambiando un poquito de tema, nos decías antes que esta medida, por supuesto, también le va a afectar a Rusia, pero ante estas sanciones de Putin a la Unión Europea y a Estados Unidos, pues Latinoamérica se está poniendo las pilas, vamos, que se está poniendo en marcha, porque para ellos esto es una oportunidad.
Es que no solo en Latinoamérica, sino que los rusos se han ido a buscar a esos países para lograr un abastecimiento de las mercancías que dejará de exportar la Unión Europea en Latinoamérica. Pero igual que te decía antes, que las redes comerciales no se improvisan de un día para otro, en el caso de la Unión Europea, para buscar mercados alternativos, los rusos tampoco pueden improvisar de un día para otro el establecer unos canales comerciales para aumentar de forma significativa las exportaciones de frutas o de carne de vacuno procedentes de Brasil o de Argentina o de Chile o de Perú. Es decir, eso no se improvisa de un día para otro. Y en Moscú ya han empezado, y en otras grandes ciudades, por informaciones que nos llegaban esta mañana, ya han empezado a detectarse las subidas de precios de estas mercancías. Es decir, que los rusos, es un sinsentido, pero son las cosas así, los rusos lo van a empezar a pasar mal de entrada, porque aunque haya abastecimiento todavía de productos perecederos, los precios van a subir de forma significativa. Y en segundo lugar, es que en unas semanas se va a producir un cierto grado de desabastecimiento, porque un barco desde Brasil hasta Rusia tarda en llegar.
Hombre,
no se improvisa de un día para otro. Entonces, bueno, los rusos de a pie también van a pagar esta guerra comercial.
Y también estaba yo fijándome en un dato, porque para los países latinoamericanos, como nos decías ahora mismo Brasil, como nos decías Argentina, es una buena noticia para el mercado exterior, pero también puede afectar a sus mercados interiores, porque supongo que si la demanda aumenta, pues el precio también.
Pues sí, y todos nos encontraremos con que suben los precios en unas zonas y en unos determinados países y bajan en otros porque se tienen, los de la Unión Europea, porque se tienen que tragar sus producciones.
Pues César Lumbreras, el próximo paso, aparte de esta reunión de este jueves, luego el próximo 18 de agosto la ministra quiere volver a reunirse, ¿no?, con los afectados para explicarles las conclusiones de esta cita europea.
Lo que se haya decidido, si es que se decide algo en Bruselas, pero vamos, que los oyentes no piensen que en la reunión del jueves
se va a solucionar todo.
Todo, ni muchísimo menos. Será la primera de una serie de encuentros en los que yo espero que, dada la gravedad de la situación, sobre todo en el caso de los productos perecederos, los de Bruselas se pongan las pilas. Y sobre todo, al tratarse de un problema comunitario global, yo espero que todos los Estados miembros, no solo España, porque España es uno de los países, curiosamente, es uno de los países menos afectados.
¿Ah, sí?
Sí. España está a la cola de los países afectados. Pero ahí los grandes afectados son Polonia, es Finlandia, es Letonia, es Lituania, son aquellos que están alrededor de Rusia y que, o más cerca de
más
Rusia,
cerca.
Y que venden, estoy hablando desde el punto de vista agroalimentario, y que venden una gran parte de sus producciones a Rusia. En el caso de España, no. O sea que ahí hay otros países. Nosotros estamos a la cola de los países perjudicados por las sanciones rusas. O sea, no digo, hay que contar todos los datos. Y repito que los más afectados son los que están alrededor: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y también muchísimo Polonia.
Bueno, pues este dato que nos das por lo menos nos tranquiliza un poquito.
Estamos alarmados porque es para estarlo, ¿no? Sí. Porque es un año de veto. Pero repito, no somos de los más afectados. Pero sí todos los países, al final, de una manera o de otra, en mayor o menor medida, todos los Estados miembros de la Unión Europea estamos afectados. Entonces, no es como si solo estuviera un único país, pongamos, o dos, España y Finlandia, que entonces la capacidad de presionar a Bruselas es mucho menor. Menos. Al estar todos, van a llegar y les van a poner las pilas, o eso es lo que yo espero, a la Comisión Europea, para que se movilicen los recursos y se pongan en marcha las medidas que se necesiten lo más rápidamente posible.
Pues nos vamos a quedar, César, con estos datos positivos. Ya sabemos que esto va para largo, pero esperemos que se encuentren soluciones. César Lumbreras, muchísimas gracias por explicarnos pues la situación de España ante el veto ruso. Muchísimas gracias y buenas noches.
Lo he hecho bien.
Lo has hecho estupendamente bien, como siempre.
Pues con eso ya me quedo pagado. No hace falta que me mandéis la transferencia.
Un beso muy fuerte, César.
Otro. Hasta luego.
Hasta luego. Y aquí en la noche queremos poner voz también a algunas de estas empresas que se están viendo perjudicadas. Una de ellas es Fruits de Ponent de Lleida y su director general, Josep Presseguer, nos acompaña esta noche. Josep, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, Josep, vosotros destinabais el 25% de vuestras exportaciones al mercado ruso, ¿no es así?
Exactamente, es así.
Cada semana enviabais 1,5 millones de kilos a Rusia.
Sí, exactamente. Estas son nuestras cifras hasta que cerró el mercado, evidentemente.
¿Y qué enviabais?
Básicamente fruta dulce, fruta de hueso, fruta de verano, es decir, melocotón, nectarina, paraguayas, platerinas, es decir, todo lo que en estos momentos estamos produciendo en nuestra zona.
O sea, fruta perecedera. No sé si has escuchado la entrevista con César Lumbreras, sí, que justo estábamos hablando de este tipo de alimentos, fruta que en este caso pues se echa a perder muy pronto.
Exactamente, es una fruta que tiene mucha calidad, pero también es verdad que es una fruta muy frágil, es decir, se deshidrata con muchísima facilidad también y por tanto necesita un manejo muy apropiado. También es verdad que esta fruta no admite, digamos, que unas distancias muy largas, y si son muy largas tienen que ir como muy protegida, ¿no? Por tanto, ahí está la dificultad también de todo ello.
¿Y qué ha pasado, Josep, con lo que habéis enviado?
Bueno, pues la verdad es que nosotros hemos decidido que vuelva todo a casa, es decir, que vuelva todo a nuestra fábrica y a partir de ahí a nuestra central de manipulación. Lo que hemos intentado durante todo el fin de semana es reprocesar todo el producto, evidentemente pues cumpliendo estrictamente todas las normas de calidad y de garantía para nuestros clientes, y a partir de ahí pues hemos intentado pues reabastecer otros mercados a través de otros clientes. Y bueno, pues a partir de ahí, pues lo que hemos hecho ha sido precisamente esto, intentar al menos que esta fruta no se pierda, que no perdamos tampoco pues la capacidad del transporte, y que de alguna manera tampoco regalando esta fruta en algunos mercados europeos, que hay gente que a lo mejor lo está haciendo en estos momentos, pues nosotros también contribuyamos precisamente a hundir aún más los precios y los mercados.
Claro, queda claro. Y también supongo que esta misma medida la habréis tomado con la fruta que teníais preparada ya para enviar.
Exactamente. Si me permite, esto es un dolor de cabeza constante, porque es que es verdad que a nosotros nos ha desaparecido un mercado que suponía diariamente 200.000 kilos de venta. Por tanto, esto no se improvisa, y a partir de ahí lo que intentamos es precisamente pues a través de otros clientes, todos dentro de la Unión Europea, pues ver la posibilidad de incrementar las ventas, de incrementar las ofertas, de incrementar el producto. Eso nos va a llevar días, por supuesto, nos va a llevar mucho tiempo y con muchísimas complicaciones.
200.000 kilos de venta, Josep, eso calculado a dinero, ¿cuánto es?
Bueno, pues esto son de 700 a 1 millón de euros semanales.
¿Un millón de euros a la semana?
Sí, sí, sí. Y que intentamos que esto, evidentemente, no pueden ser pérdidas, sino que lo que intentamos es reemplazar el mercado ruso por otros mercados. ¿Qué pasa? Pues que todos los compañeros del sector están pensando exactamente lo claro. mismo, y lo que va a pasar es lo que muy bien ilustraba antes César, ¿no? Uh-huh. Es decir, va a haber una presión a la baja en el mercado europeo delante de una crisis que en estos momentos ya no podemos hablar que sea una crisis coyuntural de mercados, de exceso de oferta, sino que es una crisis producto de una decisión política que evidentemente pues ha afectado de muy gran manera a nuestro sector en principio, porque luego detrás nuestro, como muy bien decíais antes, pues vienen otros sectores
el
también.
El cárnico, sí, claro.
Exactamente.
Y Josep, nos acabas de decir que estáis en vías de negociación con otros mercados. Tanto tú como César nos habéis explicado que esto no se hace de la noche a la mañana, pero ¿cuánto tiempo se puede tardar en que después de este veto de Rusia intentéis abriros a otros mercados sin perjudicar a otros compañeros, a otros países?
Yo creo que no se puede hablar de mercado consolidado de exportación hasta los 2 o 3 años que estás ya mandando producto. Es decir, esto es una cosa que lleva su tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de mercados que pueden estar a una distancia considerable, mucho más allá de Rusia, porque o estamos en la Unión Europea, los mercados del Mediterráneo son unos mercados, digamos que muy cortos para nosotros, para nuestra producción, y por tanto estamos hablando siempre pues de Asia y de América Latina, precisamente, ¿no? Ajá. Por tanto, eso no se improvisa, es decir, los canales de distribución no son los mismos de aquí, la confianza con los clientes y los proveedores no es la misma, se tiene que empezar
a ganar
prácticamente
con el tiempo.
Desde cero, claro. Con un riesgo importantísimo y además con una volatilidad de clientes también muy elevada, ¿no? Por tanto, no es cosa de hoy para mañana, ni yo diría que ni un año para otro tampoco.
No, por lo que nos estáis contando es cosa de mucho tiempo, de muchos años de consolidación. Mercados, de ganar confianza, pues bueno, todo el trabajo que lleváis haciendo hasta ahora pues es como si dijéramos empezar de nuevo en cuanto al mercado ruso. Gracias a Dios, pues bueno, el resto de mercados, de exportaciones a otros países pues sigue igual. Yo de hecho quería preguntarte, Josep, ¿vosotros vendís solo a Rusia o también a Rumanía y a Bélgica, que son países que a su vez pueden revender a Rusia?
Sí, nosotros vendemos a toda la Unión Europea e incluso a países de fuera de la Unión Europea, y vendemos directamente, o vendíamos en este caso directamente a Rusia. La cifra del 25% era mercado directo a Rusia. Ajá. Luego, evidentemente, pues si vendes producto a Polonia, Rumanía, Bulgaria, pues al final una parte importante de este producto también sabemos que llegaba también a Rusia a través de vía indirecta, ¿no? Por tanto, el caos que tenemos ahí montado, si me permites la expresión, es de bastante consideración.
No, sí, desde luego que sí. Pues para terminar, Josep, ¿por dónde crees tú que pasa la solución? Yo sé que es una respuesta muy complicada,
sí.
Pero intenta por lo menos a nuestros oyentes explicarles por dónde sería posible que se llegara a una solución.
Yo creo que en estos momentos la única solución realista, la apuntaba antes también don César, es el hecho de que la Unión Europea salga a la repesca y de su sector, es decir, a darle garantías al sector de las frutas y hortalizas en este caso, y más adelante, pues si conviene, pues a la carne, a los lácteos, etcétera, de todo lo que en estos momentos nos está pasando. Yo creo que buscar nuevos mercados está bien, hacer promoción también está muy bien, pero en estos momentos la vía más directa es una compensación. Primero, por un daño que ya se ha producido, que es el daño de la venta que ya teníamos hecha con unos camiones que iban en tránsito hacia Rusia, uh-huh. que han tenido que volver y que nosotros hemos tenido que reprocesar toda esta mercancía. Luego, evidentemente, el daño que puede suponer esta decisión en el mercado comunitario. Por tanto, se tienen que establecer, a nuestro parecer, medidas que vayan destinadas a sufragar todo este perjuicio, y además medidas muy urgentes. Es decir, para nosotros una semana es prácticamente perder el mercado definitivamente. Estoy hablando del mercado comunitario, y por tanto con nosotros se pierde también muchísimos puestos de trabajo, no solo de nuestras centrales, sino también de muchísimas empresas que han crecido alrededor nuestro, que son proveedores nuestros de materiales auxiliares que necesitamos, desde embalajes hasta flejes, el mismo transporte, etcétera, etcétera, que también van a sucumbir a esta influencia tan negativa de este cierre de fronteras con Rusia.
Pues queda clarísimo que hay una palabra clave, que es urgencia. Ojalá y se busquen mercados, se abra esa posibilidad a otros mercados. La palabra compensación económica también es muy importante, y esperemos que se solucione pronto este problema. Josep Preseguer, director de Fruits de Ponent en Lleida. Muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos pues este trance que está pasando y que, como decimos, esperemos se solucione muy pronto.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su interés. Muchísimas gracias.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
L'Artaud de Azumendi. COPE. Estar informado.
Par le bruit des chansons, je m'aventure au dehors. Je ne pense même plus à mes morts. Je souris, j'ai l'air con. Le vent de Paris.
Inés Quintanar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén.
Te vienes riendo. Y si te vienes riendo, como sueles hacer, pero hoy te ríes más de lo normal. Y presupongo yo que es porque nos toca comer otra vez.
Nos toca comer otra vez.
¿Ves tú? Si es que en este programa tenemos un problema con la comida.
Es que yo sigo a los oyentes. Es que a nuestros oyentes les gusta mucho comer. Entonces, pues claro, yo les digo, comida, venga, temas de comida.
Y es que la noche incita al picoteo, ¿verdad?
Incita.
A ver, ¿qué nos tienes que contar?
Pues una noticia bastante curiosa, la verdad. Un estadounidense, Bradley Hardinson, de 24 años, ganó al cuerpo de policía en un concurso de donuts. Concretamente se comió 8 donuts en 2 minutos en una fiesta anticrimen.
¿8 donuts? Te iba a decir, hombre, 8 donuts no es para tanto, pero en 2 minutos...
En 2 minutos.
¿Qué se lo metía por las orejas?
No sé cómo lo haría, pero vamos, le gustaría mucho los donuts.
¡Madre mía!
El caso es que luego cuando terminó el concurso y ganó, pues debe de ser que a los policías les dio como un poco de rabieta y por crímenes pasados le arrestaron.
O sea, que el pobre chiquillo se come los 8 donuts en 2 minutos y luego van y le arrestan.
Y le arrestan.
¡Ay, madre mía! Bueno, ¿cómo estamos? O sea, que supongo que esta noche pues le vamos a preguntar a nuestros oyentes. ¿Si le gustan los donuts? No.
No, si le gustan los donuts, no. ¿Cuál es ese vicio que tienen ellos, que no pueden parar de comer? Ese vicio culinario, esa comida que no...
Este alimento, este picoteo que tú empiezas y no puedes parar.
Exacto.
Mira, vamos a poner un ejemplo. ¿Te digo yo el mío?
A ver.
Las pipas.
Las pipas mitiquísimas.
Sabes cuándo empiezas y nunca cuándo acabas. Y a mí también me pasa con el regaliz.
¿Con el regaliz?
Con el regaliz. Yo empiezo a comer regaliz y no tengo fin, ni fondo.
Yo con las patatas, ¿ves?
¿Ves tú? Las patatas fritas también. Pues las aceitunas. A salir esta noche, nos van a salir unos cuantos. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes para contarnos ese vicio culinario? Ese alimento, ese picoteo que no pueden controlar.
Exacto, en las vías de participación de La Noche de COPE, en las redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es. O si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
I took the Polaroid down in my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you. It just makes me sad whenever I see it, 'cause I like to be gone most of the time.
Son muchos los cocineros que participan en acciones solidarias. La última es el Cuartel by City Light, donde el talento de 5 chefs que suman 11 estrellas Michelin se ha unido a la Fundación Raíces para dar empleo a jóvenes en exclusión social, la mayoría de ellos inmigrantes. Sacos terreros y redes militares a modo de toldos son los únicos vestigios castrenses del antiguo cuartel de Conde Duque, donde este verano se está llevando a cabo la propuesta culinaria de Cocina Conciencia. Para hablarnos de la integración de estos chicos a través de la cocina, tenemos esta noche con nosotros a Lourdes Rizábal, presidenta de la Fundación Raíces y responsable de este proyecto de Cocina Conciencia. Lourdes, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos este proyecto tan... A mí me parece buenísimo por todos los lados donde le mires, interesantísimo y bueno, que nos vas a contar ahora mismo en profundidad. En primer lugar, Lourdes, para situar a nuestros oyentes, ¿a qué se dedica la Fundación Raíces?
Pues la Fundación Raíces la creamos en el año 96 con la idea de atender a niños, adolescentes y jóvenes que estuvieran en situación de exclusión social. Desde el año 2002-2003 empezamos a conocer la realidad de los niños inmigrantes que nos llegan solos a nuestro país, sin sus padres y sin ningún referente adulto. Y en los últimos años, pues sobre todo, nos dedicamos a un proyecto de defensa jurídica, de defensa de derechos humanos, de derechos de la infancia fundamentalmente, sobre todo cuando los derechos de los niños se ven vulnerados por la propia administración española. Es en concreto un proyecto de defensa jurídica de este tipo de vulneraciones de derechos. Y otro proyecto que surgió de este primero, que es Cocina Conciencia, que es el proyecto del que vamos a hablar, ¿no?, esta noche, que es ese proyecto de integración más allá de lo laboral en el mundo de la restauración.
Pues sí, tocáis muchísimos palos. Cocina Conciencia es, por decirlo, un proyecto muy importante, pero dentro de otro proyecto aún más grande. Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa de Cocina Conciencia y desde cuándo lleváis con él?
Pues empezamos en el año 2009 y fue gracias a la iniciativa de una periodista que como vosotros estaba haciendo un día un reportaje sobre la situación de los niños inmigrantes no acompañados en todo el territorio español. Ella se puso en contacto con el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo acababa de darle el premio a Nacho de la Mata. Nacho de la Mata era abogado, era mi marido, también trabajaba en la Fundación Raíces. ¿Sí? Y era abogado de todos estos niños, ¿no? Le acababan de dar un premio especial de derechos humanos a él y entonces esta periodista se puso en contacto con nosotros para conocer cuál era la realidad de estos niños, ¿no? Al conocer la realidad, entrevistó a uno de estos jóvenes que acababan de estar bajo el sistema de protección en concreto en Donosti, en San Sebastián. Había llegado a los 18 años y se había quedado en la calle sin permiso de trabajo, sin papeles y con una mano delante y otra detrás y sin nadie. Ella le entrevistó y nos llamó y nos dijo: mirad, yo realmente no me dedico a esto, me dedico a la gastronomía, soy crítica gastronómica, tengo acceso a todos los chefs de este país, o a muchos de los chefs de este país, y si consigo un trabajo para este chico, con eso le ayudamos, porque, bueno, ella se sintió muy, muy interpelada, ¿no?, por la situación de este joven. Y nadie, así fue. Entonces llamó a Andoni Luis Aduriz y así se inició Cocina Conciencia. O sea, realmente lo iniciaron Cristina Yolón, que es esta periodista de La Vanguardia, y Andoni Luis Aduriz en Mugaritz.
Fíjate cómo puede tocar la fibra sensible una periodista que está haciendo su trabajo.
Así es.
Que en ese momento diga: oye, yo no me puedo quedar sin hacer nada, yo tengo que poner mi granito de arena. Y ahí que lo consiguió, y desde el 2009 al 2014 ya ha llovido y a toda la gente que habéis ayudado.
Sí, la verdad es que fue una maravilla, se fue la suerte, yo creo, que de encontrarnos, ¿no? Bueno, pues ella, que más allá del periodismo, ¿no?, pues es una mujer con una calidad humana impresionante y que, pues eso, que se sintió interpelada, se dejó interpelar, interpeló a Andoni, que es otro tío increíble, se implicó y decidimos, bueno, pues extender esta idea por todo el territorio español. Ella tenía la llave de los chefs, ¿no?, y nosotros teníamos un montón y seguimos teniendo un montón de chavales, de chicos y chicas españoles e inmigrantes que han estado bajo el paraguas de la administración, tutelados porque no tenían adultos que se ocuparan de ellos cuando eran niños, y que cuando llegan a los 18 años pues se quedan como aquel chico de San Sebastián, se quedan en la calle, ¿no?, sin nadie y en muchos casos sin papeles cuando son inmigrantes. Y para ese colectivo concreto es para el que decidimos extender esa idea. Y bueno, pues fueron sumando chefs. Después de Andoni fue Ramón Freixa aquí en Madrid con dos estrellas Michelin en el Hotel Único. Inmediatamente Javier Muñoz Calero, sin estrellas Michelin, pero con una calidad humana impresionante, es el chef que más jóvenes en estos años ha atendido y ha tenido, ¿no?, de nuestra fundación. Y detrás de él, bueno, pues siguieron unos cuantos, ¿no? Y ahora ya están Alberto Adrià en el Tickets en Barcelona, Mar Gascons, Sacha Ormaeche aquí en Madrid, restaurantes aquí en Madrid muy conocidos como El Paraguas, el Ten con Ten, La Gabinoteca con cuatro chavales, Pedro Muñagorri, Andrea Tumbarello en Don Giovanni, Abán Vera con Luigi, Paco Pérez en Gerona, en Miramar, también con dos estrellas Michelin. Bueno, y así te podría ir diciendo.
Estrellas Michelin, que en este caso parecen que las estrellitas las tienen puestas en el corazón, porque por lo que estás contando, Lourdes, desde Andoni Luis Aduriz, Albert Adrià, Paco Pérez, Ramón Freixa, Javier Muñoz Calero, todos, absolutamente todos los que has dicho, dispersados por toda la geografía española, ayudan. Y lo que más me llama la atención, porque te iba a preguntar que si os costó mucho convencerles, pero ya me has respondido, porque todos tienen una humanidad tremenda.
Exacto,
y están todos encantados con este proyecto.
Sí, es verdad que no es un proyecto, o sea, es verdad que a algunos cuesta convencerles. No es el caso de estos, que es verdad que han creado realmente el puesto de trabajo para estos jóvenes. O sea, nosotros en Cocina Conciencia no queremos ser una ETT, no queremos colocar chavales como churros, porque estamos hablando de chicos y chicas muy jovencitos, sin experiencia, la mayoría sin formación, y lo más importante, o sea, lo más duro, ¿no?, de todo es con unas experiencias vividas muy fuertes y que están muy solos.
Entonces, historias muy duras, supongo, Lourdes.
Sí, y sobre todo y que están solos, o sea, es decir, que salen del sistema de protección que donde tenían casa, comida, educadores, ¿no? Y de repente el día de su cumpleaños se quedan en la calle y muchos no tienen dónde ir, no tienen familias, muchos no tienen nadie aquí, pero es que muchos de los chavales inmigrantes no tienen nadie ya en sus países. Muchos son solicitantes de asilo, muchos son niños refugiados. Entonces no necesitamos chefs que de verdad se quieran implicar más allá de lo laboral, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante la vinculación humana que se cree, ¿no?, y que se genere con estos jóvenes. Les pedimos a los chefs que al menos una persona del restaurante intente convertirse en un referente adulto para ellos para toda su vida, vamos, o para...
¿no? Un tutor, para, por decirlo de alguna manera.
Parecido, sí. Es verdad que han ido pasando los años y, bueno, hemos ido también descubriendo, ¿no? No es lo mismo los chavales que están aquí en Madrid, que estamos nosotros, que somos ya muy mucho referente, ¿no? Son referente importante para ellos. No es lo mismo que el chavalillo que mandas a un pueblo en la costa, ¿no? O que, en fin, que necesitamos que ahí haya un poco más de vinculación, ¿no?
Bueno, yo creo, Lourdes, que llegan a formar parte de la familia, porque o cualquier persona que nos esté escuchando en su trabajo, al fin y al cabo, donde más horas pasas es en el trabajo, y exacto, llegan a formar parte de tu familia. Muchísimo más en este caso que estos chicos, inmigrantes españoles, con la mayoría de edad, pues que tienen detrás una historia muy, pero que muy dura, necesitan a alguien, como tú dices, ese tutor, esa persona que supervisa, y yo creo que se crean unos lazos muy, 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 muy íntimos y muy estrechos.
Es así, es así. O sea, Javier Muñoz Calero, por ejemplo, con el primer chaval que acogió, ¿no? Y digo acogió porque es un poco eso que pedimos, ¿no?, en su restaurante, y que le formó y hoy es maître de uno de los restaurantes de más moda de Madrid, de los que tiene Javier Muñoz Calero, ¿no? Y este chaval, por ejemplo, ninguna Navidad la ha pasado solo. Javier se ha ido con la familia de Javier, con su mujer, con sus hijos, con su madre.
¿Como si fuera uno más?
Sí, absolutamente. Y en fin, bueno, y Paco y Montse en Miramar, pues igual, y se los llevan al partido de fútbol en Barcelona, ¿no?, al Barça, que les encanta el Barça, la mayoría son del Barça, pues se los llevan a ver el partido, en fin. Es un poco eso lo que pedimos, ¿no? Albert también, que tiene una vinculación impresionante con los chavales y además una calidad de trabajo, ¿no?, y de ambiente laboral impresionante. No sé, es un poco, o sea, la idea es esa. Por eso también hay chefs que no entran, hay chefs que de los últimos, ¿no?, así que puedan ser más conocidos, por ejemplo Darío Barrio, que estamos, pues eso, todavía, ¿no?, muy,
sí,
tocados, ¿no?, porque
por
Darío corriendo la primera vez, el primer día que le conocí y me lo presentaron y tal, fue corriendo. Tú eres el chaval que más difícil lo tenga, el que tal, ¿no?, y bueno, pues justo iba a entrar en su restaurante en el La Sabasa unos días después, ¿no?
Otra persona con un corazón enorme y con una calidad,
sí,
humana.
Francis Paniego también, por ejemplo, en La Rioja, en Echaurren, está haciendo también un trabajo impresionante con el chaval, y el chaval está encantado. La verdad que es un proyecto precioso. Los chavales solo piden una oportunidad de vida, es lo único que piden, y en la mayor parte de los casos así acogen la alternativa que les ofrecen nuestros cocineros, ¿no? Y bueno, y realmente funciona, ¿no? Y esta hora del cuartel, porque era por donde empezábamos, ¿no?, es un reto enorme, porque hasta ahora Cocina Conciencia había sido esto que estábamos diciendo, ¿no? Un chico, en algunos casos, como Javier Muñoz Calero, hasta 7 ha llegado a tener, o la Gabinoteca, que tiene a 4, ¿no?
Sí.
O Alberto Adrià, que tiene a 3 en tickets. Pero en general es un chico en un restaurante, una chica, y el chico o la chica se integran en un grupo de profesionales donde el equipo está hecho, digamos, ¿no?, y se crea un poco ese puesto de trabajo para estos chavales.
O sea, por ejemplo, nos contabas ahora mismo el caso de Muñoz Calero, pues formó un joven inmigrante hace pues 4 años y hoy dirige uno de sus locales. ¿Esto,
sí,
hay más casos como este?
Sí. Un chaval de Albert Adrià, del Tickets, es hoy, en un año, ha conseguido ser el jefe de partida de la partida más difícil del Tickets, digamos, o la más complicada, uh-huh, gastronómicamente hablando. Pues él hoy es el jefe de esa partida. Ramón Freixa, por ejemplo, el chico, el primero que tuvo, que ahora tiene a otro, el primero que tuvo acabó siendo el chef de los desayunos del Hotel Único en su restaurante, ¿no?, en el Hotel Ramón Freixa.
Pues nada más y nada menos.
El chaval que tuvo Paco Pérez también, en 3 años, bueno, era el responsable de los arroces de Miramar, que es uno de los grandes platos, ¿no?, de Miramar,
uh-huh,
pues era el propio chaval, ¿no?, el responsable de esos arroces ya. sea, sí.
Y empiezan a enseñarle cosas muy básicas, como hacer tapas, porque también supongo que el idioma en algunos casos...
empiezan a enseñarles a pelar patatas.
Claro, o desde el principio.
Que parten de cero, prácticamente, en la mayor parte de los casos, parten todos de cero.
¿Y con el idioma cómo se las apañan, Lourdes?
Pues depende, porque el idioma a veces es verdad que es una dificultad, pero en general tienen unos conocimientos básicos casi todos, porque han estado años tutelados por la administración o han estado aquí siendo, es decir, que o recibiendo clases de castellano. Algunos han hecho incluso cursos de hostelería, ¿vale?, de camareros o de cocina. Lo que pasa que es verdad que no son, pues eso, son cursos de hostelería muy básicos, ¿no?, y sin ninguna experiencia. Al final, en casi todos los trabajos, yo creo que lo aprendemos todo a base
de práctica. ¿No?
De experiencia.
¿Y qué os dicen estos chicos, Lourdes?
¿Qué nos dicen?
¿Qué os dicen a vosotros y qué les dicen a sus familias? Pues a estos cocineros, que yo estoy pensando, son cocineros pues de talla, son cocineros muy importantes, muy conocidos y que supongo que tienen todo el tiempo ocupado. Aún así, sacan ese tiempo para acoger a otro miembro de la familia y para enseñarles todo lo que saben a estos chicos y para que puedan tener un trabajo el día de mañana.
Sí, o sea, hay chefs que por ejemplo, como Javier, ¿no?, que dice, yo toda mi vida había querido hacer algo, llevaba mucho tiempo queriendo colaborar con alguna ONG, alguna asociación, alguna, siempre había querido hacer algo, y es imposible con el ritmo de trabajo de ningún cocinero, ¿no?, el poder hacer algo así más allá, o sea, fuera de no tienen tiempo para muchas veces para sus propias familias, ¿no?, ni para ellos. Y entonces Javier lo vio, dice, yo lo vi como la gran oportunidad de mi vida de, es que lo voy a hacer en mi propia casa, ¿no?, o sea, en mi propio trabajo pegado a mí lo voy a tener. Y así lo hizo, ¿no? Y la mayoría lo están haciendo así. Lo que estaba siendo más complicado, nos ha costado más, ha sido lo del cuartel, entre comillas, porque el reto era muy fuerte, porque ha sido montar toda una terraza de verano con restaurante, con capacidad para más de 240 personas sentados.
¡Madre mía!
Aunque hemos acotado la zona de restaurante porque vimos, al principio empezamos como Antoñita la Fantástica pensando que íbamos a poder con todo. Entonces corriendo, menos mal que Javier, que definitivamente es quien decidió coordinar todo el proyecto, Javier Muñoz Carrero es el que coordina el cuartel, ¿no?
Sí.
Porque la idea...
Es el teniente coronel.
Exacto. La idea partió de Callao City Lights, es la empresa que ha promovido todo, que ha montado el cine de verano. Ellos son los que presentaron el proyecto de... O sea, presentaron al ayuntamiento, ¿no?, la propuesta de que fuera Cocina Conciencia quien llevara a cabo, ¿no?, la restauración en uno de los patios de aquí del cuartel del Conde Duque. Y que toda esa restauración, pues eso, fuera toda gestionada por Cocina Conciencia. Entonces a nosotros lo propusieron, dijimos que sí, pero nos dijeron con 10 días. Entonces en 10 días se nos ocurrió, bueno, yo primero dije, Dios mío, ¿cómo hacemos esto? Porque todo era con chavales nuevos, o sea, no podíamos sacar a los jóvenes que están siendo formados en los restaurantes.
Claro.
Entonces, hemos conseguido que aquí hayan sido contratados 19 personas, 19 chavales de Raíces, ¿vale?, de Fundación Raíces. 19 chavales sin formación, sin experiencia, algunos con algo de formación, y me estoy acordando ahora, hay tres que sí que han tenido experiencia previa, ¿vale?, en otros restaurantes de Cocina Conciencia.
O sea, 21 personas, 19 sin tener ni idea, hablando en plata, y tres con un poquito de experiencia.
Sí, no, y claro, y luego hubo que contratar a unos 6 profesionales, casi todos españoles, dos jefes de cocina, un jefe de barra, un jefe de sala, ¿vale?, y algún camarero más.
Para supervisar.
Claro, no, y para que tiraran de todo el equipo, uh-huh, ¿no? Pero ha sido montar, pues eso, en un tiempo récord, porque además nos lo dijeron con 10 días, entonces se nos ocurrió pedirle a 4 de los grandes chefs que colaboran con Cocina Conciencia desde los inicios, ¿no?, y teníamos muy poco tiempo, necesitábamos, bueno, no iba a dar tiempo para más, y entonces, bueno, pues yo llamé corriendo a Andoni, a Ramón, a Albert y a Paco Pérez, y les pedimos que nos cedieran una tapa, que nos dejaran mandarles a sus restaurantes, a uno de estos jóvenes que nunca en su vida habían cocinado, que les mandáramos 48 horas a sus restaurantes para que les enseñaran a hacer esa tapa, y que ellos pudieran ser los que hicieran la tapa, sin que lógicamente estuvieran aquí ni Andoni, ni Paco, ni Ramón, ni Albert, ¿no?, que hicieran aquí en el Conde Duque, en el cuartel, hicieran estos chavales la tapa de ellos. Y luego, el resto de tapas, como era imposible, yo no he montado un restaurante en mi vida, lo mío no es esto, entonces necesitábamos a alguien que supiera de restauración, que pudiera coordinar todo esto, y que sobre todo que tuviera mucha experiencia con los chavales y tal, y entonces, bueno, pues Javier Muñoz Calero, yo creo que después de, pues eso, de pedírselo mucho y porque nos queremos mucho y bueno, y porque, pues eso, pues porque ya tiene el proyecto, ¿no? Forma parte ya de su vida, pues dijo que sí. Y entonces él es el que está coordinando todo el proyecto, ¿no? Es un proyecto para 3 meses, solo los meses de verano.
Termina en septiembre, ¿verdad?
Termina en septiembre, sí. Y todo el resto de etapas de la carta son todos de los 5 restaurantes que tiene Javier aquí en Madrid, que son Muñoca, Belaunde, la Azotea del Círculo de Bellas Artes, el Tartán, el Perrito Faldero y el Huerto de Lucas, que fue bueno, pues eso, un huerto con un mercado con una cantina y tal que abrió hace poco. Pues de cada restaurante suyo ha elegido 2 tapas, ha enseñado a los otros chicos a hacer 2 tapas de esos restaurantes y ya así inauguramos sin poder rodar ni nada. Entonces al principio fue, si hablaras con Javier te diría pues eso, que al principio
que era una locura, pero
esto fue una locura,
pero está funcionando además muy bien.
Está funcionando impresionante, se está llenando todas las noches, no damos comidas, es solo cenas a partir de las 8 de la tarde y se llena prácticamente todos los días con varios turnos, es decir, no se reserva, pero se duplican y triplican las mesas. Y además, aparte de que la inversión toda la han hecho ellos y la ha hecho Callao City Lights, bueno, pues todos los contratos, es decir, todos los chicos están contratados a jornada completa, muy bien remunerados, súper contentos, se han conseguido permisos de trabajo para 11 jóvenes gracias a sus contratos.
Qué bien.
Hay también una chica española de raíces, que es una niña gitana, que fue la primera niña que yo atendí en el año 96, que la niña entonces tenía 2 meses de vida.
Fíjate.
Hoy tiene 17 añitos y está aquí por primera vez con una bandeja en las manos y no te puedes imaginar cómo lo hace, es impresionante. Está siendo muy bonito, muy bonito. Pero y además de todo lo que se recauda, haya o no beneficios al final, que probablemente habrá pérdidas porque... Porque esto ha sido...
Yo creo que no las va a haber, pero en el caso de que las hubiera...
De lo que se recauda, el 5% es para la Fundación Raíces para pagar ayudas directas de los jóvenes que todavía no tienen trabajo, abonos, transportes, comida, ropa, en fin, bueno, pues todo lo que necesitan los chavales, ¿no?, que se quedan en la calle y que no... Así que está siendo muy bonito, muy bonito.
Este proyecto, como decíamos al principio, pues te pone la piel de gallina, hablas de comida conciencia y eso, remueve conciencia. Yo a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, a todos aquellos que viven en Madrid y a todos aquellos que vayan a pasar por Madrid en estas vacaciones, les invito a que vayan al cuartel City Lights en Conde Duque para que prueben esas tapas de Javier Muñoz Calero, hechas con todo el amor y todo el corazón por estos chicos. Yo creo que merece la pena y además la recaudación, un 5% de esa recaudación va a la Fundación Raíces. Lourdes Reizábal, de verdad, muchísimas gracias por contarnos este fabuloso proyecto en la noche de COPE y sobre todo por contarnos cómo un sueño que se tiene se lleva a cabo con mucho esfuerzo y sale estupendamente bien.
Gracias, gracias a vosotros por llamarnos.
Un beso muy fuerte, Lourdes, y buenas noches.
Gracias, buenas noches, chao.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Are you blind? Blind to me, trying to be kind. Volunteering for your 5 and 9. Waiting for one precious sign. The flicker of a smile. You should try it just once in a while. Maybe it's not quite your style. Simply too easy to do. You might not see it through. See it through.
Actualizamos la información y justo después, entre otras muchas cosas, te vamos a hablar sobre los problemas de adopción de 2 parejas españolas en Etiopía y sobre 4 documentos muy interesantes encontrados relacionados con Cervantes.